Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME que comienza un nuevo encuentro en el último día del mes. Hoy, lunes 31 de julio, es la emisión número 2005. Llevamos ya 2005 programas aquí en Radio Universidad de Chile. Bien, ¿eh? pasan los años y estamos siempre llenos de invitados. Hoy no será obviamente la excepción. El equipo de trabajo está ya preparado. Don Javier Díaz Matinson, responsable de la puesta al aire. Lino Suárez, la voz de continuidad y también la voz comercial de nuestro programa. Y quien está a cargo de la producción, don Daniel Aranda López.
Innovación.
12,1% de las empresas chilenas declara realizar I+D, de acuerdo al reciente informe de resultados I+D en las empresas chilenas. De la unidad de estudio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, nos dice que el 12,1% de las empresas chilenas declara realizar I+D, del cual 30,8% cuenta con instalaciones y personal calificado y un 12,5% vinculado a algún sistema de fomento productivo como Cercotec y Corfo. Al respecto, el director regional metropolitano de Cercotec, Juan Ignacio Olave, expresó que las cifras publicadas demuestran un avance en comparación al informe del año 2015, donde solo el 1,3% del total de empresas señaló que contrataba personal calificado y en las microempresas el número no superaba el 1%. Hoy, casi el 10% de las microempresas dice realizar I+D, lo que nos demuestra que los esfuerzos de las instituciones de fomento productivo, como Cercotec y Corfo, están dando fruto real de su esfuerzo por desplazar la curva de posibilidades de crecimiento y desarrollo del país. Y fíjese que quiero compartir con ustedes el siguiente párrafo, a ver a quién les suena. Para mayor competitividad, debemos reducir costos, mejorar el clima de inversión, dar confianza, expandir exportaciones, reestructurar la educación, fortalecer el I+D. Ese diagnóstico, ¿saben de dónde es? Que se parece mucho a lo que pasa acá en Chile, es de Costa Rica. ¿Por qué lo menciono? Hoy día estamos hablando, por una parte, de la revolución 4.0, que es la revolución digital, pero por otro lado también se está hablando de economía a escala. Y una que a nosotros también nos llama mucho la atención y que queremos de alguna manera ir abriendo el espacio de conversación, la economía del conocimiento. Si no desarrollamos economía del conocimiento, sobre todo en un país con las características que tiene Chile, vamos a seguir dependiendo eternamente de los commodities y todos tenemos claro que eso ya tiene, ¿no es cierto?, plazo más que definido.
Invitados.
Hoy día vamos a compartir esta mesa junto a Bárbara Soto, directora ejecutiva de la Fundación Yo Elijo. Luego, en el segundo bloque, estará con nosotros Álvaro Portugal, director de ChileTech. Te invitamos a subir el rendimiento de tu equipo y de tu empresa. Dynamo, tu aliado estratégico en soluciones de capacitación laboral, asesoría y consultorías. Ponemos a tu disposición una serie de soluciones con modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad y enfocados en apoyar tus proyectos. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Música chilena.
Disfrutamos a Leo Saavedra con el tema Crucigrama.
Vi el amor en tu mirar, vi ese águila volar, vi el ocaso caer en paz, vi un adiós que hizo llorar, vi el amor. Avanzan con ansiedad. Cruce. hizo llorar. Hay muchos motivos para querer la libertad. Crucigrama de capital, de tanto vicio en general. Las sombras de gente que a otros sus migajas dan se cruzan sobre el basural de tanta vida caer en paz. Vi un adiós que hizo llorar. Vi el amor en tu mirar. Vi ese águila volar. Vi el ocaso caer en paz. Vi un adiós que hizo llorar. Vi el amor.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica. Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Desde la mañana con 8 minutos, momento de saludar y darle la bienvenida a nuestra primera invitada de la semana, Bárbara Soto, directora ejecutiva del emprendimiento social Yo Elijo. Bárbara, buen día, bienvenida, gusto en saludarte.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Estaba haciendo memoria, pero no me recuerdo, la verdad. Yo debo reconocer que no es mi fuerte, pero tú te acordabas, habíamos ya conversado, tiene que haber sido el año pasado, Susito.
Hablamos el año pasado, pero no, yo elijo de Área 51.
De Área 51, sí.
Sí, del centro de emprendimiento que estamos abriendo en el Parque Araucano.
¿Cómo han dado eso en todo caso?
Muy bien, está en Marcha Blanca, está promoviendo mucho los eventos de emprendedores, un espacio constante de colaboración, de innovación abierta, todo el mundo va, hace eventos distintos, hay de todo ahí, se confluyen muchas energías.
Importante que, eso, ¿eh? Que
sí,
confluyen muchas energías.
La innovación abierta es el futuro del país, el futuro del mundo, entonces en verdad es súper bonito lo que pasa en Área 51.
Fíjate que me ha tocado leer algunos artículos de gente muy importante en torno a todo lo que es economía de escala, hoy día economía, ¿no es cierto?, del conocimiento, en donde se menciona y se dice claramente que justamente el emprendimiento es el motor que de alguna u otra manera va a mover la economía a nivel mundial. Así que es muy importante el trabajo que se hace.
De todas maneras, el 70% de los empleos en 10, 20 años van a darlo los emprendimientos que se están creando ahora.
Así es.
Así que de todas maneras.
Hay que fortalecer justamente este ecosistema. Hoy día son varios los puntos que podríamos entrar a discutir y a analizar. Pero Nos vamos a focalizar en uno de ellos, que es bastante sensible, obviamente, para la sobrevivencia y desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Cuando hablamos de las condiciones de pago hoy día en una pyme, creo que este es un tema que me ha tocado conversar con algunos dirigentes de asociaciones gremiales, como la Confederación de Comercio, la UNAPYME, la misma gente de la SECH. Uno de los grandes dolores de la pyme, Bárbara, es justamente el pago. ¿Cómo, no es cierto, no, cómo sobrevivimos con una empresa que te paga 60 a 90 o a 120 días?
De todas maneras, o sea, no, efectivamente un gran número de pymes no sobrevive y no va a sobrevivir a esto. Tú tienes que tener una espalda financiera muy grande, muy consolidada para soportar la cantidad de días que se demoran algunos clientes en pagarte. ¿Para qué hablar del Estado? Que de hecho es el problema que hoy hay en el proyecto de ley, que el Estado no quiere sumarse a la iniciativa, entonces quiere que efectivamente se regule a los privados, pero no al mismo Estado.
Pero fíjate que ahí, déjame y permíteme incorporarte un punto. Sí. Estuve conversando la semana pasada con Trinidad Inostroza, directora de Chile Compra.
Sí.
Y me comentaba, le pregunté justamente sobre este punto, y fíjate que ella me comentaba que como, si bien es cierto, ellos no tienen el poder regulación y de exigir, pero sí están recomendando a todos los organismos públicos que el pago tiene que ser a 30 días. Y me comentaba que...
No lo escucharon eso, sí, los organismos públicos.
Mira, es que ese es el punto. Yo he conversado con pymes que atienden y son proveedores de organismos públicos, y hay casos en que está funcionando. En otros, obviamente, todavía falta. Y ahí hay que colocarle mucha batería.
La municipalidad es un temón.
¿Y el área de la salud?
En el área de la salud hay una deuda gigante. Por eso no se quieren unir al proyecto, de hecho.
Bueno, y fíjate que ahí mismo aprovechemos de dar esta información para aquellos que quieren ser proveedores del Estado en el sitio de Chile Compra. Se dan la información de quiénes pagan bien, de quiénes se demoran más, a quiénes se portan bien y quiénes se portan mal.
Efectivamente.
Entonces, así yo elijo a quién le voy a proveer mi producto o servicio. Y es un buen tema ese.
Es un súper buen tema, pero el punto está en el abuso. Hay clientes, una pyme puede quizás tolerar 30 días. Incluso puede aguantar 60 días, pero una pyme es muy difícil que aguante más de eso. Por eso el proyecto de ley que ahora está, que se sesiona el miércoles, se vota en la Cámara de Senado, dice o pide que efectivamente hay un plazo máximo de 60 días de pago. Ojalá menos, ojalá se llegue a acuerdo que sea menos, que sea 30. Pero hoy se pide que sea máximo 60, porque el promedio ya es muy alto, el promedio de pago de las pymes. Entonces, del pago de los clientes del servicio. Entonces, en el fondo, una pyme no lo va a soportar, su espalda financiera no lo va a aguantar, y es complicado porque tú sabes que en el mundo 8 de cada 10 pymes se muere.
Sí.
En Chile las cifras no son muy distintas, es como un poquito menos, pero igual hay una gran cantidad de pymes que muere. Y yo te diría que esta es una de las grandes razones, porque además las pymes... cuando inician, tienen un proceso o una etapa en donde se demoran en entrar al mercado de acostumbramiento. Entonces, en general, tú tenés un gran cliente, que es un grave error que cometemos los emprendedores, que nos aseguramos con un gran cliente que te mantiene, pero después el resto no te logra sostener. Entonces, cuando ese gran cliente se atrasa o tiene un problema, nosotros fracasamos o quebramos.
Fíjate que ese punto que tú mencionas es una situación que se repite y se replica en muchos emprendimientos, como decimos esta frase tan coloquial, colocar todos los huevos en una misma canastita. Yo creo que ahí hay un tema también a entender de que eso no puede ser de esa forma. Vale decir, yo puedo tener un buen cliente, que sería el grande, pero tengo que ser capaz también de ir diversificando mi canasta productiva.
Eso es siempre lo que yo le recomiendo a los emprendedores, porque ese es un error que cometemos siempre. Yo lo cometí, de hecho. Tenía un gran cliente que era una municipalidad. Se demoraba hasta 6 meses en pagarme. Y yo vendí el auto una vez. O sea, no tenía cómo pagarle a mis profesores, porque era mi gran cliente que me sostenía el negocio, porque tenía otros dos clientes más chiquititos que efectivamente no daban para sostenernos. Nosotros éramos en ese tiempo 63 profesores, entonces no aguantaba, imagínate. No, ni el auto me alcanzó para pagarla.
Oye, yo, bueno, estamos sin... No, no estamos ya. Yo me sonrío acá, se los voy a contar, porque me acordé de algo, que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez, dicen por ahí. Las mujeres sí. Bueno, soy testigo de eso.
Oye, no es que me esté maquillando, es que estoy buscando, tuiteándolo, para que nos escuchen las pymes.
No, está bien.
Oye, no encontraba el Twitter de la... Del,
arroba con empresarial.
Sí, no, de la radio.
Ah, y la radio, ya. ¿Lo encontraste?
No. ¿No? Pero puse con empresarial.
Correcto, de ahí nos vamos colgando ahí, con lo demás. Ya te voy a dar el...
Yo le pido a mis amigos que nos retuiteen y nos hacemos famosos.
Ahí está, arroba Uchile Radio. Ese es el Twitter de acá. ¿Ya? Oye, mientras seguimos conversando con Bárbara Soto, directora ejecutiva de este emprendimiento social, Yo Elijo. Cuando hablamos de pymes, ¿están presente en el relato de todos? Hoy día estamos, ¿no es cierto?, en el tema de las candidaturas presidenciales. Normalmente se habla mucho de la PYME, el gran
debería
porcentaje.
Debería estar más, bueno, en las candidaturas.
Ahí está la pregunta. Yo noto ausencia, y no solamente la ausencia hoy día en el relato, no sé qué va a pasar cuando ya estemos más cercanos de frentón en las presidenciales. Hay poca, yo diría, de alguna manera, en lo que hemos recogido acá, empatía de al momento de legislar, al momento de hacer las cosas por la PYME, pareciera que queda solamente en el relato, Bárbara.
Pucha, ojalá existiera más, que existieran medidas concretas, que se protegiera más a las pymes, pero además que se motivara o se hicieran políticas públicas para crear más pymes. No nos olvidemos que el 70% de los empleos lo dan las pymes, que el 95% de las empresas caen en la descripción de pyme. No solo aquí, en Europa, en el mundo en general, las pymes le dan sostienen la economía, no solo sostienen, le dan también la posibilidad de seguir creciendo, de diversificarse. Es súper importante en la cadena del progreso las pymes. Entonces, pareciera que fueran ausentes cuando en realidad estamos en un momento económico bien triste en el país. En los últimos años el desempleo ha subido, la economía cae, se invierte menos en el país. Por lo tanto, deberíamos nosotros, en este momento, promover a las pymes. Y no pareciera que fuera el centro de ninguna de las candidaturas, por ejemplo, de los parlamentarios, que son los que finalmente legislan.
Hoy día las pymes se enfrentan a distintas dificultades. Una de ellas es acceso al financiamiento, Bárbara. Me imagino que a ti te tocó vivirlo en carne propia. Cuando se habla hoy, fíjate, de comienza un emprendimiento, sobre todo los que están en etapa temprana, si logran postular a un subsidio o algún... beneficio, Corfo o Cercotec, pueden tener, ¿no es cierto?, ahí como para comenzar y para partir, pero luego voy al banco, voy al sistema financiero y me encuentro con las dificultades habituales. ¿Hay algo de esto que ustedes, me imagino, también de alguna manera quieren instalar, de alguna manera ver cómo el sistema financiero también puede ser más amigable para la PYME?
Exacto, porque imagínate que yo leía justamente ayer... tú sabes que la tasa de interés que las pymes pagamos es mayor, un 15% mayor más o menos que las grandes empresas, porque somos más riesgosas. El banco prefiere invertir en una gran empresa que en una pyme, por supuesto. Entonces, o arriesgarse con una gran empresa que sabe que le va a pagar, que tiene la capacidad, en vez de una pyme que es mucho más riesgo. Entonces, hoy los bancos nos ven como solo riesgo, no nos ven como beneficio. Y sería increíble que existieran políticas públicas que a los bancos le dieran un incentivo para invertir en nosotros. Y no solo a los bancos, sino también a los privados que quieran ayudar a pequeñas empresas que salgan adelante. Entonces, efectivamente acá hay algo que hacer. Según la OCDE, bueno, nosotros somos, según la OCDE, estamos en general, no tenemos mal apoyo a las pymes en términos financieros, pero aún así estamos muy por debajo de países como Japón, que están, pero muy por encima de nosotros. Solo la mitad de las pymes hoy pueden optar un financiamiento en el banco. Entonces, la otra mitad, ¿qué hace? O ahorra durante años para emprender, o quiebra, es mucho más difícil para la otra mitad poder, por lo menos, empujarse. Ahora, efectivamente existen fondos, como decías tú, nosotros, un fondo de Corfo fue el que nos dio el primer empujón, de hecho, a salir adelante, porque es muy difícil salir adelante sin tener los primeros meses no se gana nada, no digo que sea una ley, pero es casi casi, casi un imperativo que los primeros meses tú te estás acomodando. Entonces, es muy difícil que tengas para financiarte.
Bueno, y aquí hay que también hacer una diferenciación del tipo de emprendimiento del cual uno puede hablar, porque también hay una categorización, porque algunos dicen, oye, si para emprender no se necesitan grandes recursos. Yo creo que depende del tipo de emprendimiento. Hoy estamos hablando de economía del conocimiento, cuando estamos hablando de desarrollo tecnológico, estamos hablando de innovación, que de alguna u otra manera siempre va a requerir un poquito más de esfuerzo económico, sobre todo, y ahí es donde creo que hay que apretar ciertas piezas para poder mejorar el sistema que tenemos actualmente, Bárbara.
No, absolutamente. O sea, hay hartas piezas que mejorar. Yo creo que también, para que esto salga adelante, yo creo que un trabajo en conjunto. Y eso es algo que tampoco se habla mucho. Pero yo creo que aquí entra la innovación abierta, que era lo que yo te decía, donde diferentes actores confluyen en que esto funcione. Entonces, acá se necesita un esfuerzo de la banca, un esfuerzo de las políticas públicas, un esfuerzo de las pymes, de los emprendedores, de los privados. Entonces, se necesita un esfuerzo en conjunto para sacar adelante este tema. No solo depende de uno, no solo depende de las políticas públicas o de las propuestas presidenciales o de las propuestas. También se necesita un poco de gana desde los privados y la banca a que esto siga saliendo adelante. Sí, pero primero, una valoración de las pymes.
Hay que construir esos puentes, si no...
Hay que construir los puentes, si no estamos perdidos. Estamos en la época de la colaboración.
Así es.
Entonces hay algunos, como las empresas grandes, que todavía les da miedo como tirarse al agua, pues. Y les da miedo también algunos dejar que las pymes entren por esos espacios, porque no quieren perder. Es como cuando los políticos no quieren salir del Congreso y llevan años ahí. Las empresas grandes, hay algunos que tampoco quieren perder espacio por las pymes, que además normalmente innovan un poco más. Hay unos también, las grandes empresas, todavía están reticentes a hacer grandes cambios. El otro día escuché una analogía buenísima, que era respecto de la época medieval del castillo. Siempre lo dice la Fernanda Vicente, que es mi mentora. Es un castillo en la época medieval, la fiesta estaba adentro. Y entonces toda la gente afuera los miraba y no podían entrar, la fiesta estaba adentro. Hoy la fiesta se fue para afuera. Entonces los de adentro están muertos de miedo, no quieren salir, ay, como que están mirando por la ventana a ver qué pasa afuera. Y si la gente de arriba no abre el castillo y no sale, estamos perdidos. Y algunas de esas gentes que están adentro son la banca, son la empresa, que están muertos de miedo en una sociedad que ha cambiado demasiado. Las nuevas generaciones han cambiado, los emprendedores han cambiado, las pymes cambian, todo cambia. Y si tú no te subís al ritmo del cambio, estamos completamente perdido.
Ya que mencionaste la banca, el retail, en cuanto a la incorporación de tecnologías, la innovación, fíjate que uno de las conversaciones que debe tener hoy día la banca son con las fintech, que vienen a solucionar hoy día, a través de la tecnología, problemáticas que el banco tradicional sabe que sí o sí tiene que incorporar también, sobre todo si tiene como objetivo mantener sus clientes, mejorar la fidelización con sus clientes. Las fintech hoy ingresaron en forma disruptiva y nos están dando muestras. Bueno, yo en este minuto...
Estamos con el celular.
Con el celular. Todo se hace a través del smartphone. Exacto. Entonces, hoy, si no logramos entender de que esto ya cambió, no es que vaya a cambiar, ya cambió, y hay que de alguna u otra manera saber también adaptarse. Oye, ya que estábamos hablando de uno de los dolores de las pymes con el asunto de la financiación, de cómo yo logro, ¿no es cierto?, mantenerme. Si no tengo acceso a la banca tradicional, bueno, hay otros mecanismos.
Sí, eso es súper bueno y es súper bueno.
Mencionemos alguno de ellos, ¿no?
Sí, es súper bueno decirlo, porque sabes que hay desinformación respecto a esto, en especial en las pymes, porque también uno no se tiene que olvidar que las pymes son una figura distinta como a la del emprendedor que hoy conocemos, que es un gallo súper moderno, que es súper joven, que está recién emprendiendo, que no quiere tener jefe, y un súper choro innovador y que se arriesga. Es distinta a la figura, por ejemplo, mi papá es una pyme, súper distinta. Mi papá le carga el celular, todavía no se quiere adaptar, él encuentra que le va increíble así, y bueno, ahora está sintiendo los estragos, pero en el fondo el emprendedor pyme muchas veces está desinformado de cosas. Y una de las cosas, por ejemplo, es el factoring. Bueno, para no hablar mal de mi papá, que seguro que nos escucha, también él, por ejemplo, funciona con factoring. Entonces, hay pymes que todavía no saben del factoring. El factoring es un súper buen sistema. Te pide menos requerimientos. demora en general menos tiempo y te pagan las facturas por adelantado. Y el factoring vino a solucionar efectivamente, como media parche, eso sí, el tema de que tus clientes no te paguen a tiempo. Entonces, cuando tú vas, te facturan, entonces el factoring te paga la factura anticipadamente y después, además, ellos se preocupan de cobrarle a tu cliente. Entonces, tú te sacas un poco ese cacho, te sacas
presión,
la angustia, sí, porque ese es otro tema. El emprendedor gasta mucha energía en cobrar la plata, en pasarlo mal, te lo digo por experiencia propia, uno lo pasa mal, no te pagan, no puedes pagarle a tu empleado. Entonces, cuando tú derivas este sistema a expertos, ya sea, por ejemplo, a empresas de cobranza o al factoring, y el factoring se dedica a cobrar eso, o sea, le pasáis como el cacho a ellos, tú te como te desliga. Ahora, no es gratis el factoring. El factoring tiene un impuesto, pero hay factoring que tienen el 1%, que en realidad tú no lo sentís.
No se siente, claro.
Si lo comparáis con la urgencia. Con la urgencia del día a día de tener que financiar las cosas básicas o sobrevivir tu pyme. Y dos, hay otro sistema que es el de postular a fondos
concursables.
Fondos Corfo, las universidades tienen fondos privados, tienen fondos, y eso también es un buen pie. Hay veces que la gente también cree que los fondos se devuelven. No, hay muchos fondos que no se devuelven, que son efectivamente para un empujoncillo. Hay entidades que te ayudan a postular, porque también hay emprendedores pymes que se enfrentan al formulario y dicen, ¿cómo responde esta cuestión? Hay algunos que son solo en inglés, y entonces el pyme está medio como parado en ese sentido. Entonces hay este sistema. Hay un sistema crowdfunding que sirve también para cuando, en especial para los emprendimientos sociales, que la gente te invierte en plataformas como Cumplo, que una persona X, tú le pones al emprendimiento, inviertes en el emprendimiento. Ese no es crowdfunding, ese es un sistema de, bueno, es una forma de, pero es un sistema como de factoring, pero chiquitito, a mediana escala o a pequeña escala. Entonces yo te digo, mira, yo le voy a poner 50 mil pesos a este emprendedor. Entonces después este emprendedor a mí me devuelve con una tasa de impuestos baja. Entonces también hay otro sistema. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente una gran parte de las pymes no están actualizadas con estas tecnologías. Imagínate, la mitad de las pymes ni siquiera está estructurada o legalmente formalizada. Entonces, partiendo desde ahí, ya hay una pequeña debilidad, una gran debilidad, y después en el desconocimiento. Y tiene que ver mucho con las tecnologías, con lo que decías tú. Todo es tecnológico y no todos quieren innovar, no todos quieren entrar a la tecnología. Ahora aquí yo quiero hacer un punto, no sé si nos queda poquito rato, pero...
Te queda un minuto.
Yo creo, yo quiero hacer un punto acá, que la innovación no necesariamente es tecnología. Y aquí yo siempre trato de defender los que somos emprendimientos sin innovación tecnológica. Porque nosotros somos una after school que es escalable, porque qué más escalable que generar mejores profesionales, mejores personas, que no es escalable en la medida en que se cree hoy, como se considera hoy la escalabilidad, pero tampoco utiliza mucha tecnología. Tenemos plataformas tecnológicas, tenemos una página web, tenemos aplicación que estamos en creación, pero no necesariamente la tecnología es nuestra base. Nuestra base son nuestros profesores. Y es innovador, el sistema es innovador. Los niños aprenden riéndose, aprenden siendo felices, viven de su pasión o desarrollan sus talentos. Y eso es innovador hoy en la educación. Y no tiene una tecnología.
A propósito de eso, Bárbara, ¿sitio web del emprendimiento social?
Del emprendimiento. De nosotros es www.yoelijo.cl. Desde el viernes que está con unos problemillas, así que estamos actualizándolo, pero siempre pueden meterse al Facebook de Yo Elijo Hablando de Tecnología, siempre pueden hablar, conectarse conmigo, Bárbara Soto Silva, o en Twitter, sí, hay Bárbara @A51 de Área 51, que es otro lindo emprendimiento que estamos creando en Parque Araucano, que es confluye como cowork y también como un centro de innovación abierta.
Bien.
Así que siempre pueden encontrar información.
Parte de lo que es la realidad de las pymes el día de hoy, con el acceso al financiamiento, la demora en los pagos de sus facturas con las grandes empresas y con el Estado especialmente. Y lo otro que es importante en el resumen de esta conversación, la aplicación, el uso de la tecnología, la innovación, son fundamentales para el desarrollo de la PYME.
Bárbara, lo último solamente, oye, ¿sí? Ojalá que el miércoles efectivamente salga la, aprueben el texto de la ley, que se apruebe el miércoles para que pase a la Cámara y se apruebe esta ley que es de los senadores Iván Moreira, Tuma y compañía, que aquí estamos todos de acuerdo, no podemos seguir haciendo que las pymes esperen por buenas políticas públicas. Ojalá que el miércoles haya también intención del Estado, que el que no quiere que no quiera pagar a tiempo, aunque de verdad no quieren meterse en la ley, el Estado tiene que estar dentro, igual que los privados. Las leyes son para todo igual, o sea, que el Estado dé el ejemplo y pague a tiempo. Así que ojalá que se apruebe el miércoles para todas nuestras queridas pymes y que un día el mundo se dé cuenta que son el futuro de Chile. Así que muchas gracias por invitarme.
Bárbara Soto, directora ejecutiva del Emprendimiento Social Yo Elijo. Gracias, Bárbara. Buena semana.
Un abrazo a todos.
La pausa y regresamos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile te invita a deleitarte con la maravillosa música de los reconocidos compositores Ravel y Debussy en un programa a cargo del destacado director Ola Rüttner. Disfruta la belleza del impresionismo francés en un concierto que contará además con el talentoso pianista Javier Lanis. Viernes 4 y sábado 5 de agosto a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas desde 6.000 pesos y descuentos de hasta el 40%. Más información en boleterías en www.seacuchile.com y por el sistema Dale Ticket. ¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Uf, desde música para cuando el taco no avance.
Hasta música para que el perreo no descanse.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Música chilena.
Es Gonzalo Yáñez, A Toda Prisa.
pasión se apodera de mí. Atravieso ciudades, montañas y ríos, y todo el universo hoy viene conmigo. Voy por el aire a toda prisa, entre ilusiones y fantasía. Yo quiero todo lo que no se puede comprar y seguir cantando toda la vida.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Un gusto saludarlos, darles la bienvenida a Conexión Empresarial TV, el informativo de la PYME, a través de nuestras distintas plataformas por las cuales te acompañamos. Comenzamos con Diario TV, diario.uchile.cl, y también está Radio Universidad de Chile a través del 102.5 en la frecuencia modulada, frecuencia a través de la cual, aprovecho de recordarles, los acompañamos durante toda la semana de lunes a viernes entre las 10 y 11 de la mañana. Y un saludo muy afectuoso para todos aquellos televidentes que también se conectan en este instante a través de R2TV, cubriendo toda la región de Antofagasta. Muy bienvenidos. El día de hoy vamos a compartir los minutos con un invitado que tiene que ver con el ámbito de las tecnologías. Ya hemos conversado con Chiletec, esta asociación de empresas chilenas de tecnología. Y hoy nos acompaña Álvaro Portugal, presidente de Chiletec. Álvaro, buen día, bienvenido, gusto en saludarte.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a aprovechar los minutos, Álvaro, para de alguna manera abrir temas que hoy día ya se están conversando, están de alguna manera cobrando un lugar preponderante en la conversación. Se habla hoy de la revolución digital, la 4.0, estamos hablando de la importancia del capital humano, cómo nos preparamos, claro. Se conversa de cómo las empresas, sobre todo las pymes, hoy se hacen cargo, ¿verdad?, de este gran desafío. Y por otra parte, fíjate, Álvaro, también se viene conversando y ya se viene escuchando algunas voces que temen ante la sistematización de procesos, ante la automatización de algunas labores, dice, ¿qué va a pasar con justamente el capital humano? Entonces creo que es interesante ir abordando desde distintos ángulos este tremendo tema que hoy día ya forma parte de nuestra agenda.
Así es, pues es un gran tema, sobre todo el tema de los recursos humanos, de la gente. O sea, en Chile lo que está ocurriendo es que hay un déficit de personas dedicadas a tecnologías de la información de alrededor de entre 4.500 y 5.000 personas al año, lo cual se va acumulando. Eso, a eso hay que sumar también la baja en la matrícula. Estos últimos 3 o 4 años, el Ministerio de Educación ha reportado baja en la matrícula en carreras de relacionadas con tecnología de la información. Entonces, lo cual empieza a armar
un escenario no muy auspicioso.
Y sobre todo, eso se junta con que Chile en los últimos 3 o 4 años, o sea, la industria de tecnología de la información se han vuelto una de las que ha exportado más servicios en Chile.
Sí, curiosamente.
Los commodities, la fruta, la verdura, el cobre, han ido declinando o bajando, y las que han ido subiendo son exportación de servicios. Y uno de los que destacan tiene que ver con la tecnología de la información. Entonces, por lo tanto, estamos en una industria que está empezando a despegar internacionalmente, pero con una falta de personas y de personas que se puedan dedicar a dar estos servicios. Entonces, ahí hay varias cosas que uno empieza a pensar de cómo empezar a revertir esta situación.
Álvaro, desde la mirada de ustedes, como una asociación gremial en la que confluyen empresas de tecnología, ¿qué mirada tienen sobre lo que está sucediendo con jóvenes que no quieren estudiar carreras con tecnología? ¿En qué irá?
Nosotros tenemos la especulación, ¿no? Uno nunca sabe realmente, pero especulamos que al final tiene que ver con la duración de las carreras, ¿no? Yo creo que las carreras en general son más bien largas. Y dos, tienen que son difíciles, ¿no? Que son complejas o que van a exigir demasiado desde el punto de vista académico comparada con otras alternativas que podrían tener los jóvenes.
Carrera para cabezones, como dicen.
Claro, tal cual, pues carreras para cabezones. Entonces, y no están así. O sea, hay un cierto grupo de ingenieros o de gente que está dedicada a la tecnología que sí se va a dedicar a hacer esta parte mucho más compleja, pero hay un sinnúmero de otras tareas dentro del área que no son tan complejas. Son entretenidas, son innovadoras, son creativas. Hay un espectro muy amplio dentro del área de la tecnología al cual uno se puede dedicar.
Y fíjate que uno de los atractivos que tienen estas carreras de tecnología que están relacionadas con las TICs es la remuneración.
Así es.
Es bastante, yo diría, acorde al mercado. Es bastante atractivo, ¿no es cierto?, el tema de remuneración. Entonces, cuesta entender qué es lo que está sucediendo, por qué están bajando justamente las matrículas para este tipo de carreras.
Yo creo que tiene que ver también con que hay competencia en áreas técnicas, de carreras técnicas, que parten al mismo nivel o cercano al nivel que podría partir un ingeniero o alguien dedicado a la tecnología, y que luego alcanzan techo rápido, no así las áreas de ingeniería. Entonces, se alcanzan a mirar, o sea, lo que alcanzan a ver es la retribución más rápida, más inmediata, carreras más cortas, no con el mote esta de ser carreras cabezonas, y por lo tanto, es mucho más, o sea, tienden a irse por ese tipo de carrera. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer dentro de la industria es ayudar a vender esta carrera dentro de los jóvenes y también, no solo dentro de los jóvenes, o sea, jóvenes universitarios, jóvenes que van a dedicarse y a salir de la enseñanza media. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo también importante a largo plazo, todas estas cosas tienen que ver con el largo plazo, con los niños. O sea, es como todo esto que tiene que ver con las carreras que van a dejar de existir, con los empleos que van a dejar de existir, tiene que ver con habilidades digitales. Y las habilidades digitales, si no las empezamos a meter desde ahora, en primero básico, en segundo básico, que los niños aprendan a programar o tengan un pensamiento lógico, va a ayudar a que puedan insertarse más rápidamente en el futuro, en lo que viene, en carreras que van a dejar de existir o en industrias que van a dejar de existir, para los cuales la universidad o los centros de formación están preparando a mucha gente en esa línea cuando no se dan cuenta que la transformación digital lo que va a producir es que haya un sinnúmero de carreras que dejen de existir.
Para aquellos que nos están escuchando y viendo, papás, dueños de empresas, mamás, jóvenes, creo que aquí hay un instante que detenerse para reflexionar en este tema que estamos conversando, porque no me voy a apropiar de unas palabras, sino las voy a mencionar de quién son, de Eduardo Buitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Él comentaba la importancia del capital humano, que parta desde los chicos, desde los más pequeños, pero también la reconversión de profesionales. Hoy día se habla de un concepto del científico de datos. Estamos hablando ya de inteligencia artificial. Hoy día estamos hablando de la Internet de las cosas.
Claro.
O sea, funcionamos, bueno, no lo tengo acá, porque siempre dicen que pongo el celular y distrae, todo eso no lo tengo. Pero hoy día nosotros funcionamos con el smartphone, con un teléfono inteligente. Trabajamos, nos comunicamos, vale decir, compramos, pagamos, hacemos muchas operaciones a través de un teléfono inteligente. Una situación si uno se remonta en el tiempo, Álvaro, impensada, ¿hace cuánto? ¿15 años atrás?
Sí, claro.
Entonces, la velocidad con la cual está avanzando todo esto nos hace pensar que hoy día nos tenemos que, de alguna u otra manera, adaptar a cómo la conversión de situaciones se va dando. Hay una frase que es muy cierta, dicen por ahí que no hay nada más constante que el cambio.
Así es, y a ver, si el punto es que todas estas transformaciones digitales ya alcanzaron a varias industrias, y en Chile se notaron esas industrias, alcanzaron a los medios, de hecho, alcanzaron, la gente ya ve, o sea, mi hijo, por ejemplo, no ve en televisión, no ve televisión abierta,
sí.
Ve en YouTube, ve en Netflix, donde tienen el control total acerca de lo que quieren ver, cuándo lo quieren ver y cómo lo quieren ver. Eso, bueno, en Estados Unidos y en países del primer mundo se empezó a notar hace 15 años atrás, cuando la gente empezó a moverse hacia Internet, a mirar, a consumir contenido en Internet. Acá llegó un poquito más tarde, pero, o sea, uno ve los números de los canales, ve cómo pierden plata, ve cómo cada vez pierden audiencia, ve cómo... Eso está ocurriendo en esa industria, también ha ocurrido, ocurre y va a seguir ocurriendo en diferentes industrias que la revolución o esta la tecnología y la economía digital se está comiendo esa industria. Entonces, van a ser los seguros, van a ser la banca. La banca también se está viendo súper apretada por...
¿La fintech hoy día?
Tal cual. Donde entran tecnologías nuevas, donde entran un montón de valor diferente para la gente, que hace que las industrias antiguas se empiecen a mover.
Así es.
Algunos se van a demorar más, otros se van a demorar menos, pero en rigor a todas las va a ir cambiando.
Hoy día, otro de los desafíos que tenemos a propósito de una cifra que tú mencionabas, cómo vamos año a año aumentando el déficit de profesionales técnicos, en este caso 4.500, 5.000 al año. Algo que hacer. Sí. Chiletec hoy día se ha puesto una tarea y me gustaría mucho que nos compartieras de qué trata este nuevo desafío, justamente para captar y traer talento a Chile.
Sí, tiene que ver con que al final es para poder suplir esta gran cantidad de gente que necesitamos para dar servicio y construir innovaciones o meternos dentro más fuertemente en la exportación de servicios digitales, tenemos tres líneas de acción. Una línea de acción que es al corto plazo, otra a mediano y otra a largo. Hablamos del largo, hablamos de que hay que reformular las carreras, que hay que meter a los niños a entender de tecnología, saber programar, etc. Hay una a corto plazo que tiene que ver con cómo convertimos a Chile en un hub de talento, cómo convertimos a Chile en un lugar que atraiga a profesionales de las tecnologías, de la innovación, emprendedores, que vengan a trabajar a Chile. Santiago y Chile es un gran lugar para venirse a trabajar, uno de los ingresos per cápita más altos de Latinoamérica, un país seguro, un país donde se puede trabajar, etcétera. Y lo que se armó con varias, el Ministerio de Economía, con Extranjería, con la PDI, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se armó una, y la industria, nosotros en este caso Chiletec, se armó una visa especial para ¿cómo se llama? Para profesionales de la tecnología. Esta visa especial hace que un proceso en el que antes se demoraba alrededor de 4 meses en tener una visa de trabajo, ahora se va a demorar 3 semanas, 15 días hábiles. Eso es un gran incentivo para poder invitar a gente a venirse a Chile a trabajar, donde pueda aportar dentro de la industria local. Y es algo que está empezando a ocurrir fuertemente. Grandes empresas están trayendo gente de otros países, de India, de Venezuela, de Cuba, de China, de Corea, a trabajar en Chile. Y lo más importante también, que este espacio también se abre para las pymes, ¿verdad? Para pequeñas, medianas y emprendedores de tecnología, startups de tecnología, que puedan empezar a traer talento a Chile. De hecho, en nuestra asociación ya hay empresas en las cuales están trayendo gente de la India, de Corea, de, ¿cómo se llama?, de Venezuela y de Cuba.
Fíjate que esto de traer talento de estas características también es un beneficio, porque nos ayuda de alguna u otra manera ahí también compartiendo, contagiando. Ese talento va a llegar al interior de una empresa y ese talento va a comenzar a desarrollar un trabajo que de alguna u otra manera también se va a comenzar a replicar. Y fíjate que estaba recordando el trabajo que hace Corfo a través de Startup Chile, que también se ha convertido Chile a través de Corfo
en un polo de atracción para la traída de talentos. Y creo que la tarea que ustedes están realizando, de alguna manera, tiene que seguir en ese camino. En la, para materializar esto, Álvaro, ¿con quién hicieron convenio? ¿Cómo se articula?
Tú tienes que tener un convenio con alguna de las instituciones del Estado en las cuales uno pueda, en este caso son Startup Chile, pues Invest Chile y el Ministerio de Economía. Nosotros hicimos un convenio con el Ministerio de Economía, a través del Ministerio de Economía, y por lo tanto las empresas que necesiten o quieran invitar a un profesional del área de TI a trabajar a Chile, lo pueden hacer a través de ChileTech. Es llenar un formulario y en base a eso se parte el proceso, que dura, como les decía, 15 días. O sea, súper rápido.
Es bastante expedito.
Súper expedito, y comparado con los 4 meses que se notaba, y al final, y además también nos pone en la delantera de este tipo de iniciativa dentro de Latinoamérica, donde al final también tenemos competidores, gente que también está buscando atraer talento. Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica. Entonces, es súper interesante cómo nos ponemos adelante para poder hacer este tipo de iniciativas donde podamos traer gente con talento.
Fíjate que estaba recordando una conversación que tuve acá mismo en el estudio con Raúl Ciudad, presidente de ACTI, sobre la creación del Ministerio de Ciencias y Tecnología. Uh-huh. Y fíjate que me quedó la sensación con la conversación de que, para variar, a veces las cosas, ¿para qué las vamos a hacer bien si las podemos hacer mal? Pareciera hacer esa la reflexión. Porque con la creación del Ministerio de Ciencias y Tecnología, tiene que estar la tecnología, no puede ser solamente ciencia.
Así es.
O sea, hemos hablado en reiteradas ocasiones de la importancia que tiene hoy día, fíjate, Álvaro, ustedes también lo han vivido, de que el trabajo de investigación que realiza la academia, claro, no se puede quedar en la academia, tiene que ser investigación aplicada.
Sí.
Y eso, a mi entender, tú me corriges si estoy equivocado en la interpretación, es un poco lo que pasaría con este ministerio. O sea, si queda solamente en ciencia y no le agregamos tecnología, incluso más, le agregaría yo innovación, va a quedar como la mesa con la pata coja.
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que de las grandes críticas que nosotros hemos planteado desde la asociación tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo hacemos ciencia aplicada, cómo hacemos el traspaso desde las universidades hacia la industria o hacia el mercado, en rigor. Y claro, lo que vemos es que está súper enfocado el Ministerio de Ciencia y Tecnología hacia la ciencia básica.
Claro.
En rigor es un CONICET potenciado, eso es. Donde eso nos da un poco de susto. Quizá toda la habilidad, el conocimiento, la estrategia que se han armado durante años desde Corfo, que tienen que ver con el traspaso de tecnología, con la innovación, con el emprendimiento, etcétera, también deberían ser trasladados a este ministerio. Porque al final son dos fuerzas que compiten, entre los que quieren hacer ciencia básica y los que quieren hacer que esta ciencia se traslade hacia la ciudadanía, a generar valor en la industria, o sea, en el mercado, en rigor.
A propósito de esta situación que estamos describiendo, Álvaro, estamos en adporte, ¿no es cierto?, de las campañas presidenciales, en donde los distintos candidatos se van acercando, escuchando necesidades, propuestas. ¿Qué pasa con la PYME en tecnología? ¿Hay alguna llegada, hay espacio para conversar y exponer este tipo de situaciones que son tan importantes para el desarrollo del país? Porque, oye, es cosa de escuchar el relato. Se habla mucho de la generación de empleo que provoca la PYME, el círculo virtuoso, ¿no es cierto?, que es potenciar el desarrollo de la PYME, pero pareciera que esto está en el relato, pero luego en la cosa concreta, no sé, se perdió en algún minuto del camino.
Sí, uno mira lo que han escrito los diferentes candidatos acerca de innovación, tecnología, emprendimiento y PYME, y no ve por ningún lado acerca, o sea, no se habla de esto en rigor, lo cual está ausente dentro de las diferentes campañas. Lo cual es sumamente preocupante, porque en rigor la única manera que tenemos de salir de la creación de commodity, de la generación de vivir a través de los commodity y pasarnos hacia la innovación y la tecnología, tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Tiene que ver con políticas públicas que nos ayuden a hacer ese cambio fuerte hacia dejar de depender de los commodity y volvernos una sociedad del conocimiento, debemos movernos, porque si no nos vamos a quedar atrás. Este tipo de economía basada en el cobre, el producto alimenticio y agrícola, nos va a dejar fuera de hacia dónde va el mundo.
Así es. Dejemos los últimos minutos que nos quedan, Álvaro, para poder compartir con quienes nos escuchan y ven en este instante
Hablemos de ChileTec, de esta Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología. Muchas empresas, seguramente que nos están escuchando y viendo en este instante, se desenvuelven en esta área. ¿Se pueden hacer socios? ¿Cómo pueden participar? ¿Qué beneficios otorga el ser parte de ChileTec?
Sí, mira, somos alrededor de 150 empresas de diferentes tamaños, desde startups hasta grandes empresas, y la gran masa, o donde están la mayor cantidad de socios, están entre las pequeñas y las medianas empresas. Son empresas de diferentes tipos, que dan servicio, que hacen desarrollo a medida que hacen producto, que trabajan para el Estado o para, ¿cómo se llama? Para empresas privadas. Muchas de ellas están ya con un pie afuera, tratando de exportar exportando básicamente, con oficinas afuera o exportando desde Chile. Hace poco tiempo, hace unos 6 meses atrás, nos ganamos una marca sectorial para potenciar el trabajo, la exportación de tecnologías digitales desde Chile hacia el mundo. ¿Y hacia qué mundo? Hacia Latinoamérica y Estados Unidos. Esos son nuestros dos focos de exportación. ¿Qué beneficios tiene ChileTec? ChileTec tiene, bueno, un área de capacitación bien fuerte. Hacemos muchos cursos de tecnología, gestión, metodología y de ventas. Una gran falencia de los ingenieros en informática en general es que saben hacer productos pero no saben venderlos. Entonces, o saben hacer servicios, están súper preocupados, pero es poco en el área de las ventas. Son un poquito
las habilidades blandas escasean.
Sí, son un poquito más difíciles. Entonces, sí. Por lo tanto, nosotros apoyamos en esa línea. Por otro lado, tenemos un área de emprendimiento. Somos el patrocinador de Corfo de Capitales Semilla, que reúne a la mayor cantidad de empresas de tecnología. O sea, tenemos un montón de startups, alrededor de entre 30 y 40 startups de tecnología, donde tenemos una red de mentores, tenemos apoyo para ello, charlas, además de llevar toda la parte administrativa y qué sé yo. En otra línea también somos, ¿cómo se llama? Bueno, tenemos gran cantidad de eventos de networking y de trabajo también en mesas. Nosotros dividimos nuestro trabajo de los socios en diferentes mesas. Gente que está dedicada a la salud, a la educación, a vender al gobierno, a banca, etcétera, que cada uno arma sus diferentes, planes de trabajo. Por ejemplo, la gente que está trabajando en salud están organizando viaje a México a ir a vender tecnología de salud a México.
Bastante intenso el trabajo.
Hay de todo. Tenemos harto movimiento.
¿Sitio web?
Chiletec.org, www.chiletec.org.
Ese es el sitio al cual ustedes pueden ir si requieren mayor información sobre ChileTec, conversación que hemos sostenido hoy con Álvaro Portugal, presidente de la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología, ChileTec. Álvaro, las gracias por haber compartido estos minutos acá en Conexión Empresarial.
Muchas gracias.
A ustedes, las gracias como siempre por habernos acompañado. Esperamos que esta conversación sea también de utilidad para cada uno de ustedes. Recuerden que somos Conexión Empresarial TV, el informativo de la PYME, siempre a través de nuestras multiplataformas, Diario TV, diario.uchile.cl, Radio Universidad de Chile 102.5 en la frecuencia modulada y R2 TV para Antofagasta. Recuerden encontrarnos prontamente.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.
En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a académicos vinculados con más de 430 instituciones en todo el mundo, podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Más información, uai.cl.
En Santillana, orientamos nuestra labor educativa al desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad reflexiva, ambas vinculadas a actitudes como el rigor, la perseverancia, la búsqueda de la objetividad, la responsabilidad, la amplitud de mente, el trabajo en equipo, el respeto y, en definitiva, el interesarse y asombrarse por los hechos del mundo científico. Santillana, al servicio de la educación chilena.
La última moda en jeans para hombres tiene un nombre: Mosaico. Mosaico, la marca preferida por quienes saben de jeans, tendencias y modelos, diseños exclusivos y la mejor calidad. Mosaico Jeans. Encuéntrelos en el Centro Comercial La Fortuna, Salvador Sanfuentes 2520, locales 17 y 18. Venta directa al 22-689-4515. Centro Comercial La Fortuna, Mosaico Jeans.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 11 horas.
En la radio que piensa, revisamos a continuación las noticias de este instante preparadas por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Muy buenos días, revisamos las últimas informaciones. Es una mezcla de vergüenza y bochorno. Con estas palabras se refirió el senador Ignacio Walker a la Junta Nacional de la Democracia Cristiana que se llevó a cabo este fin de semana y que finalizó con un posible retiro de Carolina Goic de la carrera presidencial. La parlamentaria anunció que evaluaría su candidatura luego de que el máximo órgano del partido aprobara en bloque todas las candidaturas al Congreso y a los consejos regionales, sin dejar margen para cuestionar la candidatura del diputado Ricardo Rincón. En este contexto, Walker indicó que fue un error tener este último tema como central en la Junta. Considerando la situación interna del partido y como un gesto hacia la DC, Ricardo Rincón debiera declinar su candidatura a diputado. Debiera dar un paso al costado por el bien de la falange al servicio de Chile, manifestó Ignacio Walker. Asimismo, acusó a un sector de la falange de querer pasar alguna cuenta a Carolina Goic durante la pasada Junta Nacional. La tasa de desocupación llegó a un 7% el trimestre móvil abril-junio 2017, consignando un alza de 0,1 punto porcentual en 12 meses, mientras que en referencia al trimestre móvil anterior no registró variación, según informó la mañana de este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. El crecimiento anual de la tasa de desocupación fue producto del aumento de los ocupados, con un 1,9%, levemente inferior al anotado por la Fuerza de Trabajo, con un 2%, al tiempo que los desocupados se presentaron un incremento con un 4,2%. Los sectores que impulsaron el incremento en 12 meses de ocupados fueron la industria manufacturera, actividades de salud y administración pública. Las bajas más preponderantes estuvieron en construcción, hogares como empleadores y actividades financieras y de seguros. El gobierno de Estados Unidos debe renunciar a la esquizofrenia política y a la presión de sanciones unilaterales para así poder mejorar las relaciones con Rusia, declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La salida de esta situación requiere la voluntad política de normalizar las relaciones. Hay que recuperarse de la esquizofrenia política, centrarse en la voluntad de mejorar estas relaciones y renunciar a los intentos de establecer un dictado de sanciones, dijo preguntando sobre las posibles vías de reanudar las relaciones ruso-estadounidenses. Peskov agregó que en general Rusia está interesada en mantener la cooperación en las áreas que corresponden a sus intereses. El jueves pasado, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley contra Rusia, además de contra Corea del Norte e Irán, que contiene nuevas sanciones contra los países. El documento aún debe ser avalado por el presidente estadounidense Donald Trump. 11 de la mañana, 3 minutos. Más informaciones. Se recuerde nuestro diario electrónico diario.utile.cl. La temperatura a esta hora en Santiago alcanza los 11 grados. Siga en la sintonía de la 102.5. Buenos días.